están, amigas y amigos? Estamos comenzando Fuentes Confiables.
De 7 a 10 de la mañana.
Fuentes Confiables.
Aldo Silva. Andrés Riga.
Somos la mañana periodística de Universal.
Nos metemos ahora en el mes de marzo de 2018. Pasaban estas cosas, por ejemplo.
Sí, la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay renunció a participar del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Consideraban que no se presiona a las Fuerzas Armadas para conseguir información que permita avanzar en las investigaciones sobre la dictadura militar. Indicaron que los datos aportados por las instituciones militares no ayudaron y no revelaron datos que apuntaban a la búsqueda de desaparecidos. En materia policial, 8 delincuentes se robaron 6 millones de pesos de una remesa en un cambio del nuevo centro shopping. Los asaltantes fugaron por la avenida José Pedro Varela y se perdieron entre el tránsito que había a esa hora en la zona. A 3 meses de comenzado el 2018, ya se habían robado más de $430,000 en asalto a remesas en diferentes oportunidades.
Y según una investigación de Fuentes Confiables, una de las tantas que hemos realizado, la Comisión de Tenencia Responsable de Bienestar Animal estudiaba la posibilidad de limitar la cantidad de mascotas que se podía tener en un domicilio. Al momento del estudio, la medida era aplicada por los gobiernos departamentales de Rocha y Canelones. Y sobre la implementación del chip, al momento se llevaban implementados unos 3.800 de un total de 1.700.000 perros en Uruguay. Y para las autoridades sigue siendo una cifra muy baja, que se debe a la poca difusión que estaba teniendo esta ley. Y en Fuentes Confiables estuvo en piso Sergio Barbosa, del área de bienestar animal de la Intendencia de Canelones.
Es nuestra meta.
Ese vecino que usted le dice, mire, no puede tener 7 perros acá adentro. ¿En el 2019 al mismo vecino le dirán lo mismo?
La normativa establece no más de 3 perros en este caso, ¿no? Pero hoy por hoy, si tengo 7, va a quedar en ese número de 7 hasta que los animales vayan saliendo del círculo de la vida. Y que no tenga más, que llegue hasta ese número. Bien. Porque establecemos un número estimado que el relacionamiento con el resto de los vecinos es más llevadero. Uh-huh. Digamos, vamos a tratar de cumplir esa normativa. En el 2019, después de estos 2 años de concientización, ahí vamos a salir a empezar a fiscalizar, ¿no? Porque hay vecinos bien intencionados que cumplan su normativa a rajatabla. Y los otros vecinos, si no la cumplen, y bueno, somos hijos del rigor, ¿no? No queremos llegar a eso.
Sí, eso.
Pero establecido, teniendo las herramientas, establecido el lapso de concientización y de información de los vecinos, bueno, va a empezar a fiscalizar.
Claro,
y están establecidas las multas, ¿no? Ya están. De una
entonces
a 5.000 UR.
Bueno, a ver, recordemos que también se daba la enorme polémica en torno al tema de León, Sendic. Constantemente aparecían comentarios, enfrentamientos verbales. Por ejemplo, Leonardo de León había dicho en rueda de prensa que Mieres era un carroñero de la política por haberlo denunciado por acusaciones falsas por los gastos con la tarjeta corporativa durante su gestión en ANUR. Había declarado en el juzgado del crimen organizado que investigaba la gestión de ANUR, y él había dicho lo siguiente del senador Pablo Mieres.
Lo que quiero decir es que el senador Mieres hizo denuncias falsas, hizo denuncias con tarjetas que no eran las mías, hizo denuncias diciendo que yo había ido a Ámsterdam y nunca fui, hizo denuncias de viajes que no existieron. ¿Saben lo que es Mieres? Y además, al final, el abogado del senador Mieres reconoció frente a la jueza y entre todos los abogados que se habían equivocado en parte de la denuncia que hicieron. Y lo van a tener que presentar por escrito. ¿Saben lo que es Mieres? Es un carroñero de la política. Eso es Mieres. Esa es la forma de hacer política que tiene Mieres. ¿Se acuerdan de la película? ¿Se acuerdan de la película Carancho, aquella argentina de Ricardo Darín? ¿La recuerdan? Bueno, ese es Mieres en la política.
Bueno, mientras tanto, la Dirección Nacional de Migraciones informó en el Parlamento que el sindicalista Marcelo Balcedo había registrado 380 movimientos de entrada y salida de Uruguay entre 1995 y 2017. Para las autoridades, Balcedo era catalogado como un turista. El fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, había pedido el procesamiento sin prisión de Sendic por el delito de abuso de funciones en la contratación de Exor y Trafigura y por reiterados delitos de peculado por el uso de las tarjetas corporativas. También aparecían los nombres, para procesarlos sin prisión por abuso de funciones, de Germán Ried, Juan Gómez, Juan Justo Amaro, José Colla, tres gerentes de diferentes áreas. Aquí en Fuentes Confiables, el abogado de Sendic, Ignacio Durán, había dicho: podrá haber habido errores de gestión, pero no hubo enriquecimiento. Es más, una denuncia sobre una gestión que sobre la integridad de un político, había mencionado. Aparecía en escena el primer operativo del año en la unidad Casavalles, con la participación de 400 efectivos. Detenían a 11 personas y la gente, bueno, descubría quiénes eran los chingas. A su vez se da todo aquel escándalo por el tema de las tarjetas corporativas que se habían utilizado años atrás, por ejemplo, en el Partido Nacional. Los exdirectores del Banco República, Pablo García Pintos, Carlos Rodríguez Labruna, Milka Barbato y Daniel Cairo del Partido Colorado fueron denunciados por realizar compras con tarjetas corporativas cuando cumplían esas funciones. Pablo García Pintos había reconocido que usó la tarjeta corporativa también para pagar las cuotas del Partido Nacional. Son las 8 de la mañana, 44 minutos.
Y nos vamos a Argentina. La pobreza bajó casi 5 puntos en un año y se estableció en 25,7% de la población durante el segundo semestre del 2017. ¿Y qué decía el presidente Macri en esa época? Que esto era una evidencia del éxito del modelo económico de Argentina. Pero, por otro lado, el ministro de Energía había anunciado un aumento de entre el 28 y el 40%. En Argentina se estaba hablando que la inflación era del 2%. ¿Y qué decía el gobierno? Que a fines del 2018 la inflación era llegar al 15%. Después veremos qué pasó y no salió nada de lo que se planificaba. En Brasil, el Tribunal de Segunda Instancia de Porto Alegre no aceptó los pedidos de la defensa para la salida del exmandatario Lula da Silva. En Perú renunció el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el medio de denuncias, de destituciones, se lo acusaba de incapacidad moral. Keiko Fujimori, a través de la oposición, era la que acusaba al presidente Kuczynski. El nuevo presidente, el ingeniero Martín Vizcarra, que estaba fuera del país, embajador en Canadá, vino a Perú y asumió la presidencia. Y el escándalo del año tuvo que ver con el envenenamiento de los espías ruso Sergei Skripal y su hija, envenenados con un agente nervioso. Y allí Reino Unido y Rusia entraron en un conflicto que duró todo el año, porque la policía británica estaba diciendo que fue envenenado por Rusia. Desde Rusia se dijo que no tenían nada que ver. Estados Unidos apoyó al Reino Unido, expulsó a 60 funcionarios diplomáticos. Y Canadá y 16 países de la Unión Europea hicieron lo mismo con 30 diplomáticos. También Reino Unido expulsó a 23. Los rusos siguieron negando que fuera envenenado el ex espía y su hija, que luego fueron dados de alta.
Y después pasamos ya al mes de abril. Y recuerden que el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, lanzó una campaña de recolección de firmas en procura de reformar la Constitución de la República por más seguridad. Otra de las iniciativas es la creación de una nueva pena, la reclusión permanente revisable para los delitos especialmente graves como violación o abuso sexual, seguidamente de muerte, y el caso de los homicidas múltiples, una recolección de firmas que hasta esta fecha continúa vigente.
En lo que tiene que ver con uno de los debates que hubo este año en Fuentes Confiables, fue sobre la ley de riego. Aquí en estudio estuvieron presentes el senador del Frente Amplio, Daniel Garín, y el dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, Gustavo Ricci, quien se manifestó en contra de la ley porque contradice la Constitución, además que mercantiliza el uso de agua, del agua, y también produce un impacto ambiental. Garín, desde el oficialismo, dijo que no es inconstitucional en la base al asesoramiento del Instituto del Derecho Agrario.
¿Qué garantiza que se cuide el curso de agua?
Ah, bueno. Realmente.
Nadie.
Lo que lo garantiza, ¿no? Sí.
¿Cómo? Sí, bueno, no, sí. Bueno, pero
a ver, la ley establece en su primer artículo de que el permiso de utilización del agua lo da el Estado, y que incorpora una innovación importante, que es que se asegure un caudal ambiental. Esto es una innovación en la legislación uruguaya. El caudal ambiental, para explicarlo en pocas palabras, es asegurarse que cuando se dé un permiso de agua para hacer una obra de riego, el agua que se utilizaba en esa cuenca hídrica hasta ese momento, bien para las personas, bien para el ecosistema, quede asegurado. Si esa cantidad de agua previa no es asegurada, no habrá nuevo emprendimiento de riego en esa cuenca hídrica. Eso es el caudal ambiental. Eso es una innovación que no existía en nuestra legislación hasta el año 2017.
También, Gustavo Ricci, en representación de los funcionarios de OCE, debatió con Garín y esto expresaba.
tenemos observaciones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de lo que se le permite a los privados hacer con el recurso de todos, y observaciones desde el punto de vista ambiental. Para nosotros es una muy mala ley del gobierno. Nadie sabe nada, no hay registro, el Estado no tiene registro cuánta plata le cobra el arrocero grande que tiene una presa al pequeño productor. Entonces, si nunca pudieron controlar, ¿cómo ahora me vienen a decir los que defienden la ley, sí, y los senadores, que la ley tiene mecanismo de control? No, porque no le creo.
Bueno, y ahora nos metemos en el mes de mayo de este año 2018 que se fue. Recordemos que allí fue cuando el doctor Julio María Sanguinetti decía que no descartaba la posibilidad de ser candidato a la presidencia. No soy candidato ni descarto, había dicho, y sembraba la polémica en la interna del Partido Colorado. Hasta hoy no sabemos si va a ser candidato o no. El hecho puntual es que lidera las encuestas de su sector. Se daba un hecho muy importante en mayo, fundamental. La justicia procesaba al ex vicepresidente Sendic por haber cometido los delitos de abuso de funciones y peculados, mientras estuvo al frente de ANCAP. La jueza Beatriz Larrie dijo que el entonces presidente de ANCAP realizó actos arbitrarios en abuso de su cargo al exceder el ámbito de su competencia y violentar las formalidades que impone la normativa. La jueza también consideró probado que Sendic usó las tarjetas corporativas de la empresa para hacer numerosas compras en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, etcétera, sin los correspondientes comprobantes justificativos. Después contarles también que en ese entonces en España, el Congreso de Diputados votó la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. En Argentina, Duhovne, el ministro de Hacienda, comenzaba a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Se estaba hablando de 30 mil millones de dólares, una cifra realmente impresionante. Aparecían datos en la prensa argentina sobre los incrementos de precios que subían 5 y 6%. También caía abruptamente la imagen de Mauricio Macri, que había llegado a tener un 67% de aprobación, andaba por el 35-36. Lula seguía preso y mandatarios de varias partes del mundo comenzaban a pedir por su liberación. Donald Trump se retiraba del acuerdo nuclear firmado con otras 5 potencias, con Irán, calificando el pacto como desastroso. En Gaza morían 58 palestinos y 2.700 resultaban heridos en los enfrentamientos con el ejército israelí. Era reelegido Nicolás Maduro, señor Rega.
Sí, ¿no? 68% de los votos, comicios donde solo votó el 46,1% según datos oficiales y denuncias de fraude por parte de los candidatos opositores. Las alianzas Mesa Unidad Democrática y Frente Amplio habían llamado a la abstención, farsa electoral, bueno, el Grupo de Lima, Estados Unidos, todos desconociendo a Nicolás Maduro, con muchas actividades en contra de lo que fue este gobierno, estas elecciones de Maduro, que va a estar asumiendo ahora en enero del 2019 un nuevo mandato.
Bueno, totalmente. Después en fútbol teníamos también novedades, había campeón en ese entonces.
Sí, ya había campeón. Nacional obtuvo el torneo Apertura, venciendo a Danubio 2-1 en la última fecha. En básquetbol, Malvin obtuvo el título de la Liga Uruguaya tras vencer a WADA luego de 7 partidos, terminando la serie 4-3. El último disputado en el Palacio Peñarol fue victoria para el equipo de Malvin por 77-72.
Bueno, y teníamos más novedades. Ya comenzamos el mes de junio, ¿no, Juliana? Ya nos metemos
ahí. Sí, porque la Comisión Administradora del Río de la Plata autorizaba la profundización del dragado de canales de acceso al puerto de Montevideo, que aumentaría la profundidad a 14 metros, lo que permitiría el atraco de barcos de mayor calado. Con esta decisión se aguardaba la llegada de buques más grandes de carga, que indicaba el Ministerio de en ese entonces. Después, en otro orden, teníamos al presidente Vázquez, que entregaba el pabellón nacional al capitán de la selección, Diego Godín, previo a la partida al Mundial de Rusia. En el complejo Uruguay Celeste, el mandatario señalaba: quiero saludarlos en nombre del pueblo y expresar un par de sentimientos que creo que son los de todos los uruguayos, porque no hay institución ni pública ni privada en todo el país que tenga el afecto de esta selección.
Bueno, les contamos también que por aquel entonces Sendic apelaba al fallo de la jueza Beatriz Larrie, que lo procesaba por delito de peculado y abuso de funciones. Decían que no hubo abuso de funciones y cuestionaban a la jueza por haberlo procesado. Gustavo Zubía, bueno, era presentado como nuevo integrante del Partido de la Gente. Decía que su actuación sería igual a como lo hacía cuando era fiscal penal. El partido liderado por Novik anunciaba la llegada de Rudolf Giuliani al Uruguay. Uruguay asumía la presidencia pro tempore del Mercosur también en aquel entonces. Y en materia internacional, bueno, teníamos de todo un poco, ¿no, Andrés?
sí, por ejemplo. Porque el gobierno de Macri finalmente anunció el acuerdo con el FMI y eran más de 30.000 millones, 50.000 millones de dólares, que se le suman 5.600 millones de dólares de otros bancos internacionales, porque la situación en Argentina estaba muy complicada y ya empezaba el FMI a decir, bueno, qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Mauricio Macri con las críticas de la oposición. También en Brasil, con la caída del real y de los índices en Brasil, la situación de Petrobras muy complicada. Finalmente, Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que se habían peleado bastante durante varios meses a través de las cuentas de Twitter, bueno, se encontraron cara a cara, se dieron la mano y firmaron un acuerdo sobre desnuclearización en Corea, con un saludo muy importante de Donald Trump. Y en Nicaragua la situación cada vez más complicada, 121 personas era la primera cifra de muertos en las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Protestas también en Guatemala por las repercusiones en la gestión del gobierno luego de la erupción de un volcán que dejó más de 100 muertos. Y también en Tailandia, la búsqueda de 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador que habían quedado atrapados en el interior de una cueva.
Bueno, y en deportes teníamos que Nacional le ganaba al Torque 3-2, lo daba vuelta y era campeón del torneo intermedio. La selección uruguaya, bueno, estaba en el Mundial, jugando el Mundial, el tan esperado Mundial de Rusia, y ganaba 1-0 con gol de Josema Jiménez a Arabia Saudita. También con gol, un gol pero de Suárez, y a Rusia ganándole al local por 3-0 con Suárez, Cavani y un gol en contra de un ruso. En los octavos de final venció a Portugal por 2-1 con goles de Cavani en dos oportunidades. ¿Y qué tal si recordamos el gol de Jiménez contra Egipto? El agónico gol de Jiménez contra Egipto.
Hay tiro libre, va a colocar la pelota Uruguay, faltan 2 minutos. Se adelanta Torreira para colocar, menos de 2 minutos, minuto y medio. Vamos Sánchez, métala bien. Allí espera Cavani, espera Godín, espera Jiménez, espera Suárez. Esperan todo, espera Cáceres. Va a venir el tiro libre. Va a colocar la pelota. Sánchez, tiro libre. A 1 minuto del final. Ubica la pelota Uruguay. Viene el centro Sánchez. Abierto entre medio, cabezazo, gol. ¡Gol Jiménez! ¡Gol Jiménez! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Vino centro y el cabezazo junto al poste izquierdo a los 44 del segundo tiempo de Jiménez, José María Jiménez, decreta el tanto que va a ser el del triunfo de Uruguay. Uruguay 1, Egipto 0, ha costado un huevo el partido y está definiendo en los últimos instantes para mí con este gol, José María Jiménez. 44 minutos, Uruguay pasó a ganar por 1-0, resultado obedecido, gol de cabeza de Jiménez, Tito.
Es justo con el trámite del partido, había sido más Uruguay en la segunda mitad, el golero, el tiro en el caño, el balón detenido fue el gran aliado, a falta de atacantes que la metan, Jiménez la mandó a guardar.
Bueno, y llegamos al mes de julio, amigas y amigos, y comenzaban las demoliciones en la zona de la unidad Misiones en Casavalle. Derribaron 4 propiedades, 3 sobre Aparicio Saravia y Burgues. El escenario era realmente conmovedor porque se veía que las máquinas entraban en un barrio que había sido rediseñado por diferentes delincuentes, ¿no? En aquel entonces, en julio, el MPP le planteaba a Mujica que siguiera pensando en ser candidato. También Mujica le decía a Astori: no lo vamos a apoyar, cosa que era fundamental para ver si Astori seguía o no en la carrera política. Tiempo después, Mujica anunciaba que no sería candidato en las elecciones, que la decisión fue tomada porque no puede ir contra su organismo, y reiteraba que no iba a apoyar a Danilo Astori, ya que el MPP no aprueba que el ministro de Economía sea el nombre a respaldar. Y Mujica hablaba en rueda de prensa.
En función de la ideología, yo tengo una vieja decisión, que la anuncié muchas veces y que la sigo sosteniendo. No voy a ser candidato, y lo quiero dejar claro. No puedo discutir políticamente con mis tripas. Ese es un... Porque uno no puede hacer lo que quiere, puede hacer lo que puede. Y a mi edad, mi vida no ha sido precisamente arriba de un colchón de rosa. Y llegar a la edad que tengo es un milagro, pero no debo abusar. Me siento bien, pero que me quiten lo bailado. Si hay alguien que tiene derecho, desde el punto de vista de la interna, de aspirar a ser candidato, frentista. Es esa story. ¿Por qué? Porque tiene muchos años y mucho esfuerzo. Y entonces, mi respeto hacia un compañero que no lo puedo acompañar, obviamente, por razones orgánicas de mi sector. Pero eso no quiere decir que yo no le reconozca públicamente los méritos y el peso que tiene su trayectoria dentro del frente.
Y también en julio el gobierno aplicaba una reducción del 8% y un 24% de IMESI a los combustibles de las estaciones de servicio de la frontera con Brasil y Argentina. La medida regía para las estaciones instaladas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina y con Brasil. Después, en otro orden, según investigaba fuentes confiables, la tercera ley de tránsito elaborada por UNASEB, que está a estudio de presidencia, habilitaría la circulación de bicicletas en rutas nacionales, también controlaría la circulación de peatones y también en este punto crea las libretas de conducir por puntos. Las autoridades de UNASEB aseguraban que el objetivo era generar conciencia en la población y dar potestad a las intendencias de poder fiscalizar en los operativos de rutas nacionales.
La Comisión de Constitución y Códigos del Senado.
Vamos con el audio, por favor. Por favor.
Uno podría llegar a determinarle una multa a un ciclista en la cédula, se puede llegar a hacer, no es el objetivo primario. También se plantea cómo van a circular las bicicletas en las rutas, que hasta hace un tiempo atrás estaba prohibido. También determina cómo se cruza una ruta. También determina que una moto, una bicicleta, no puede ir rebasando los vehículos en zigzag. Si veo el espacio, me meto. Así como el conductor del vehículo tiene que respetar el carril de circulación de una moto y abrirse un metro y medio para rebasarlo, también la moto debe respetar ese carril. Circula atrás de un auto y rebasa cuando tenga posibilidades. Es más, en una opinión personal, yo creo que es inmutable cualquiera de los artículos que se establecen para los ciclistas, pero si le dan un marco de seguridad ante la ley. La idea es que puedan circular, lo tienen que hacer sobre la mano derecha, no pueden andar en grupos, tienen que andar en fila, o sea, que hasta hace un tiempito, o hasta hoy en realidad, hasta que la ley no cambie.
Seguimos.
Y el gobierno comunicaba en julio, Aldo, que en el mes de octubre los cajeros automáticos deberían tener el sistema de entintado, una medida que tenía como objetivo bajar los robos mediante explosiones que se habían registrado en esas semanas. La empresa que no instalara este sistema quedaría inhabilitado para brindar el servicio, y el Banco República estaba informando que se instalarían 50 nuevos cajeros automáticos, tanto en ciudades del interior y 4 en Montevideo. Después teníamos también que en fuentes confiables la Intendencia de Montevideo definía que a partir del 1 de agosto sería obligatorio tener la tarjeta del sistema de transporte metropolitano y el carnet habilitante para ejercer la venta de alimentos en los ómnibus, y quien no contaba con ese permiso no podía trabajar, algo que se está reflejando hoy en esta jornada día a día.
Y a nivel parlamentario, la Comisión de Constitución y Códigos del Senado aprobó con los votos del oficialismo un proyecto que preserva el derecho al voto a los uruguayos que viven fuera del país. El proyecto crea una comisión que va a ser la encargada de elaborar un informe en donde se analizarán las diferentes variables jurídicas para la instrumentación del voto. Con ese informe se elaboraría un proyecto de ley que para su aprobación necesitaría una mayoría especial de 2/3. Después, en el transcurso del 2018, finalmente la oposición presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante esta comisión. Y también, según un informe de fuentes confiables, la Intendencia de Montevideo establecía que iba a ampliar la zona de estacionamiento tarifado, esto desde el 3 de septiembre. Se implementarían 32 nuevos espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, esto de uso exclusivo, además de 31 nuevos lugares para carga y descargas en el centro y Ciudad Vieja, y también aumentaría el valor de la hora, que pasaría de 35 pesos a 38 pesos, pero se iba a implementar nuevamente la modalidad de 30 minutos, que iba a tener un costo de 19 pesos. Los residentes no tienen garajes, que no tienen garajes y tengan que estacionar en esta zona, iban a tener una bonificación extra. A nivel judicial, la justicia absolvió a los exdirectores de ANCAP, Juan Gómez y Germán Riet, acusados de abuso de funciones. Para la jueza del crimen organizado, Beatriz Lerriu, actuaron en el marco legal. El fiscal Pacheco había solicitado el procesamiento de 9 ex jerarcas de ANCAP La jueza explicó que estos dos exdirectores cometieron actos arbitrarios dictados con abuso de cargo y que actuaron dentro de los ámbitos legales en comparación a los negocios que involucraron a ANCAP.
Y se cumplió un año de la venta de marihuana en farmacias. Según el IRCA, con la implementación de esta ley, 8 millones de dólares no fueron a parar al narcotráfico. Según cifras oficiales, 50.000 uruguayos consumen marihuana que produce el Estado. Esto equivale al 50% de los que utilizan cannabis en Uruguay. Son 14 las farmacias que comercializan cannabis, la mitad de ellas en Montevideo. Nos vamos a las internas de los partidos. Partido Nacional, la senadora del partido, Verónica Alonso, confirmó su precandidatura a la presidencia. Dijo que no es una competencia contra la calle Pou y Jorge Larrañaga, sino es con ellos para buscar el objetivo, que es que el Partido Nacional sea gobierno. Y los intendentes anunciaron que van a presentar un candidato único en agosto de cara a las internas. Dijeron que la agrupación no pretende ser un enfrentamiento entre el interior y Montevideo, sino también aportar para que el Partido Nacional pueda ganar las elecciones. ¿Qué pasa en el Frente Amplio? Bueno, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, definitivamente descartó la posibilidad de ser precandidato. Dijo que va por la reelección en Canelones y se pronunció a favor de la candidatura de Carolina Cossi. La intendencia de Montevideo aprobó el cambio del color de las luces de las ambulancias para que puedan ingresar a zonas conflictivas y no sean confundidas con patrulleros. Se habla que el color ahora va a ser el color verde.